Bueno, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tu presencia nos acompaña, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, lo que tú quieras hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu palabra nos toque, que tu palabra nos mueva, que tu palabra nos dirija, Señor, en esta mañana. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para recibir tu palabra y danos la fuerza de voluntad necesaria, Señor, para vivir en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema. La semana pasada estuvimos hablando de... ¿Quién se acuerda? El carácter. Muy bien, señora Ceci. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar con el tema del carácter. Qué importante, les decía yo la semana pasada, es tener un carácter. Tener un carácter desarrollado, tener un carácter fuerte, tener un carácter sólido. Qué importante para cualquier persona en su vida diaria y qué importante para los que somos hijos de Dios, para los que queremos servir a Dios, para los que tenemos en nuestro corazón el deseo de servir a Dios. Qué importante es tener un carácter desarrollado, porque si no tenemos un carácter desarrollado, va a ser muy difícil que Dios nos use. Les decía yo que nos podía usar como mal ejemplo a lo mejor, pero no queremos que nos use Dios como mal ejemplo, ¿no? Que no diga Dios, no seas como el burro este, ¿no? No, eso no es lo que queremos, queremos lo contrario, que Dios diga, mira, sé como mi hijo obediente, que la gente pueda ver a Jesucristo reflejado a través de nosotros. Ese es nuestro deseo como iglesia. Y para eso tenemos que tener un carácter desarrollado. Ahora, el carácter es lo que sostiene a nuestro temperamento. Todos tenemos, decíamos la semana pasada, un temperamento, y a través de ese temperamento reaccionamos de cierta manera, pensamos, hacemos las cosas, sentimos lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro exterior, lo podemos sentir de diferente manera de acuerdo a nuestro temperamento. De tal manera que en una casa, como puede ser la mía, cuando yo era chico, podemos haber sido cuatro hijos, podemos haber sido criados en la misma manera, por los mismos papás, regañados por las mismas situaciones, castigados por los mismos errores, premiados por las mismas buenas acciones. Y a lo largo de los años, si te sientas con tus hermanos a platicar, te vas a dar cuenta que percibimos nuestra infancia de diferente manera. Uno puede decir, uy, tuve una infancia bien feliz. Otro puede decir, uy, mis papás fueron bien malos. Aún habiendo sido educados diferentes, el temperamento nos hace entender nuestro entorno de diferente manera. Pero para eso tenemos que tener un carácter desarrollado. El carácter es lo que sostiene al temperamento, y la falta de carácter es lo que nos hace vivir, fíjense bien, dejándonos llevar por los sentimientos, por lo que nos gusta, por las reacciones que se nos dan de manera natural. La falta de carácter o un carácter no desarrollado hará que resalten en nosotros todos nuestros defectos. Y no hablo necesariamente de pecados. No estoy diciendo por falta de carácter vamos a ser pecadores. Por falta de carácter vamos a empezar a resaltar los defectos que hay en nuestro temperamento. Y esos defectos de nuestro temperamento sí nos pueden llevar eventualmente a vivir en pecado. Y sí nos pueden llevar eventualmente a vivir atados por Satanás. Satanás puede usar nuestra falta de carácter para que vivamos en nuestros malos pensamientos, para que vivamos en nuestra depresión, para que vivamos en nuestra ira, para que vivamos en todas esas situaciones, y entonces nos puede llevar a pecar, y entonces nos puede llevar a no desarrollar el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Sabemos que Dios puso un potencial en cada uno de nosotros, lo sabes. Sabes que Dios puso un potencial en tu vida para servirlo. En la vida de cada uno de nosotros Dios puso un potencial para servirlo. Y no significa que tenemos que ser iguales. No podemos decir, no, Dios no puso un potencial en mí. Dios lo puso en podemos tomar un ejemplo cualquiera. Dios, siempre me gusta usar el ejemplo de Juan Carlos, por su forma de ser, ¿no? Porque lo vemos a Juan Carlos que es bien extrovertido, que habla, que grita, ¿no? Que te puede dar un abrazo, y a veces uno es más tímido, y decimos, no, a Juan Carlos Dios lo puede usar, a Juan Carlos Dios puede usar esa vida porque es así, wow, le llega a todo mundo y habla y no le da pena. Pero a todos Dios nos puede usar, y a todos Dios nos dio ciertas características, porque no todos podemos ser gritones, no todos, imagínate, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos gritones como Juan Carlos, ¿no? Todos acabaríamos a lo mejor a rato peleados a ver quién grita, ¿no? pero Dios necesita de los que gritan y Dios necesita de los que hablan bajito. Dios necesita de los que enseñan. La iglesia necesita de los que aman. La iglesia necesita de los que pueden dar un abrazo. La iglesia necesita de aquellos a través de los cuales Dios puede hablar. La iglesia necesita de todos. Pero tenemos que tener un carácter desarrollado. Si no tenemos un carácter desarrollado, vamos a permitir que nuestros sentimientos diarios, nuestros corajes, nuestras irritaciones, nuestras tristezas, que todas esas situaciones en nuestra vida nos dominen, y entonces vamos a limitar a Dios en lo que puede hacer a través de nuestra vida. Le vamos a dar autoridad al diablo para que nos tenga atorados, para que nos tenga amarrados. Estamos llamados a vivir en libertad. Todos nos relacionamos día a día con mucha gente, con diferentes personas, y cada persona es diferente, y cada persona con la que nos desarrollamos, con la que convivimos, tiene un carácter más o menos desarrollado. Todos tenemos un carácter, pero unos lo tienen más fuerte y otros lo tienen menos fuerte. Nosotros mismos tenemos diferente desarrollo en nuestro carácter. Cada uno de nosotros tiene un porcentaje de desarrollo de su carácter distinto. Algunos podemos andar como en un 30%, a lo mejor unos andan en el 85%, a lo mejor unos andan en el 5% del desarrollo de su carácter, pero todos tenemos un carácter y todos lo tenemos que desarrollar. Y ese carácter se desarrolla a través de la vida, por lo que hemos vivido, por las situaciones por las que hemos pasado, por los problemas que hemos atravesado. Pero sabes una cosa, como hijos de Dios, como hijos de Dios, nuestro carácter también está más o menos desarrollado de acuerdo a lo que hemos permitido que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. El Espíritu Santo va, parte de lo que el Espíritu Santo va a hacer es desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, que seamos unas personas a la estatura de Jesús. Y eso es un reto bien difícil, y eso es una meta que seguramente no vamos a alcanzar, pero en la cual vamos a estar trabajando día con día, día con día, de tal manera que tenemos que ser mejores al paso del tiempo. Tendríamos que llegar al final de cada año y hacer una reflexión de lo que hicimos y de lo que no hicimos, y tendríamos que encontrarnos al final de cada año con la satisfacción de decir: ¿sabes qué? Creo que este año fui una mejor persona. Creo que este año fui un mejor cristiano. Creo que este año tuve una relación más cercana con Dios. Cada año tendríamos que tener esa reflexión al final de año. Si al final del año decimos estamos igual que el año anterior, entonces algo estamos haciendo mal, porque no estamos avanzando. Si decimos: no, este año me porté peor que el año pasado, fui más enojón, fui más peleonero, fui más chismoso, fui más mentiroso, entonces algo estamos haciendo mal, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo desarrolle el fruto en nosotros. Y esa es nuestra labor diaria como cristianos: permitir que el fruto se desarrolle, permitir que el carácter de Cristo se vaya desarrollando en nuestra vida día con día, día con día. Y esto depende de varios factores, pero uno de ellos es que tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos de permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros los cambios necesarios. Si no lo estamos haciendo, estamos decidiendo que nosotros somos los amos y señores de nuestra vida, que nosotros decidimos lo que hacemos, lo que queremos hacer, y que vivimos como nos dé la gana. Cuando hacemos las cosas de esa manera, los resultados al paso del tiempo no son los óptimos, no son lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que actúe a través de nosotros, el que tome las decisiones a través de nuestra vida. Mira, vamos a encontrar algunos ejemplos, como lo mencionamos la semana pasada, de una persona que tiene una debilidad en su carácter. Una persona que tiene una debilidad en su carácter, por ejemplo, deja las cosas a medias. Una persona que deja las cosas a medias tiene una debilidad de carácter. Una persona que no cumple con sus compromisos, que le es muy fácil decir: sí, yo voy a hacer esto, sí, yo me ofrezco para esto, sí, yo voy a estar, sí, y no lo hace, tiene una debilidad en su carácter. Una persona que se deprime con facilidad tiene una debilidad en su carácter. Una persona que se enoja por cualquier cosa tiene una debilidad en su carácter. A veces decimos: ah, este tiene un carácter bien fuerte porque porque no le puedes hablar y siempre está enojado. No, no tiene un carácter bien fuerte, tiene un carácter débil. Tiene una debilidad en su carácter. Una persona que tiene un carácter fuerte es una persona que es bien enojona, bueno, o no lo es, depende. Puede ser una persona que es muy enojona, que por su temperamento tiende a enojarse, pero ¿sabes qué? El carácter es el que va a hacer que no se enoje. El que cuando pasen las situaciones que lo hacen enojar, él diga, no me voy a enojar. ¿No? Ese es un carácter fuerte. Una persona que no tiene un carácter fuerte es una persona que está sentido con todo mundo, ¿no? Se han encontrado esas gentes que, ay, no, ni me menciones, desgraciado, cuando estábamos en tercero de primaria me robó el lonche, ¿no? Y está enojado porque en tercero de primaria le robó el lonche y no lo puede ver ni en pintura. Esa es una persona que tiene una debilidad en su carácter. Está permitiendo que su temperamento domine sus decisiones. Una persona que hiere a las personas con sus palabras, que cree que puede decir lo que se le ocurra, que cualquier cosa que ya sabes, esa gente que te pueden decir lo que piensan de ti y creen que tienen la razón, es una debilidad de carácter. Tenemos que aprender a callarnos cuando tenemos que callarnos, a decir lo que tenemos que decir, pero hay veces que no podemos decir todo lo que pensamos. Una persona que se deja llevar por lo que dicen los demás tiene una debilidad de carácter. Una persona que está preocupada, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, no voy a hacer esto, ay, ¿qué van a pensar? Es una debilidad de carácter. Necesitamos tener un carácter desarrollado. Mira, todos nos equivocamos, eso lo sabemos, lo decimos cada semana, todos nos equivocamos. Y el que diga que no se equivoca, pues ya se está equivocando por mentiroso. Todos nos equivocamos tarde o temprano. El chiste es equivocarnos menos, de eso se trata. Y todos nos podemos equivocar, todos tenemos derecho de equivocarnos, pero como hijos de Dios, el carácter de Cristo tiene que ser desarrollado en nuestras vidas, día a día, poco a poco, lentamente o rápidamente, pero se tiene que ir desarrollando, de tal suerte que con el tiempo y con el paso de los años tenemos que cambiar, tenemos que decir, ¿sabes qué? Soy diferente, ¿sabes qué? He cambiado, ¿sabes qué? Soy una mejor persona. No estamos exentos de fallar, todos vamos a fallar. Pero es importante que esas fallas no nos traigan condenación. Es importante, escúchalo bien, que las fallas no te traigan condenación. Hablaba con una persona en la semana que me decía, uy, es que fallé, uy, es que hice lo que no tenía que haber hecho y estoy bien arrepentido. Y estuvimos platicando un rato y ¿sabes qué? Lo malo es que no pudo salir de ese estoy bien arrepentido, o sea, no pudo salir de ese sentimiento de condenación. Por más que platicamos y que le dije, es que la condenación no te la trae Dios, Cristo no te condena, el que te condena es Satanás, túmbate el rollo, tienes que salir adelante, tienes que avanzar. Y eso lo tenemos que entender. Mira, vamos a ver lo que dice Juan 8 del 1 al 11. Acuérdense, estamos hablando del carácter. Y dice Juan 8: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Ok, vamos a ver qué está diciendo aquí. Jesús regresó al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte? A orar, a orar. Jesús había tenido una jornada de trabajo, de ministrar, de predicar. ¿Y qué dice la palabra? Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana ya estaba otra vez en el templo. O sea, Jesús tenía un carácter. El carácter es el que te hace hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. ¿Cuántas veces, y me puedo incluir, no oramos? Ay, porque sabes que ayer me desvelé, entonces hoy no me voy a levantar temprano. No oramos porque hoy me dio flojera. No oramos porque, ay, hoy no siento ganas de orar, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque no tenemos ganas de hacerlo? Jesús, habiendo estado trabajando, habiéndose estado esforzando, dice la palabra que regresó al monte de los olivos. En vez de irse a descansar, o después de haber ido a descansar unas cuantas horas, regresa al monte y se pone otra vez a orar. Se pone a buscar la voluntad de Dios. Y dice, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, hipócritas, porque no lo consideraban su maestro. Maestro, ahora sí es maestro. Yo creo que Jesús ya sabía que cuando llegaban los fariseos y le decían maestro, ya decía, ahí viene el fregazo, ¿no? Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Le dicen al Señor, tú decide lo que vamos a hacer con esta mujer. La ley dice que la tenemos que apedrear, pero lo dejamos en tus manos. Intentaban, dice la palabra, tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó de tal suerte que ellos decían, si él dice, no la apedreen, pobrecita, entonces ellos iban a decir, está hablando en contra de Moisés, está hablando en contra de la ley, es un hereje, y le iban a voltear al pueblo judío en contra. Si él decía, pues cumplan la ley, apedreen a la pecadora, entonces ellos seguramente iban a ir con los romanos y a decir, este hombre y provocó un asesinato. Lo que Jesús les contestara lo iban a meter en problemas. Ellos ya sabían, vamos a hacer esto, y lo que conteste, diga lo que diga, no lo vamos a fregar. Sin embargo, dice la palabra que Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Es el versículo 6. El 7 dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y dicen los estudiosos que seguramente empezó a escribir los pecados que cada uno de los presentes habían cometido. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Jesucristo nos perdona. Dice la palabra que Jesús, ahí estamos hablando de los años, 33 años que Jesús tomó un cuerpo de hombre y estuvo caminando en la tierra y estuvo enseñando y vino y murió para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero dice la palabra que Jesús estaba desde el principio, desde la creación, habla de que ya estaba Jesús y estará hasta el último de los tiempos. Y dice la palabra que Jesús el día de hoy está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre, en el trono celestial. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está intercediendo por nosotros. Y dice la palabra que Satanás viene y se presenta delante de Dios para acusarnos. Satanás es el acusador. Por eso yo le decía a esta persona con la que hablaba, Satanás es el que te acusa, no es Dios. Todo sentimiento, todo pensamiento que te acusa no viene de Dios, viene de Satanás. Pero Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Nadie te acusa, yo tampoco te condeno, le dijo el Señor. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es exactamente esa palabra que Jesús dijo hace 2000 años. La misma palabra que nos está diciendo y nos dice a nosotros día con día. Cuando Satanás viene a traer un pensamiento de condenación a tu cabeza, está Jesucristo a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, diciendo, no, no es verdad, no es como dice el diablo, ese es nuestro hijo. Jesús está intercediendo por nosotros y él dice, ni yo te condeno. Se lo dijo a esa mujer hace 2000 años, nos lo está diciendo y nos lo dice a nosotros todos los días. Y cada que Satanás viene y pone un pensamiento y un sentimiento de condenación en nuestra vida, Jesús está diciendo, ni yo te condeno. ¿Por qué escuchas la voz de Satanás? ¿Por qué escuchas la voz del enemigo? Si yo que soy Dios no te estoy condenando. Vete y no peques más. Claro, dice, no te condeno, pero vete y no peques más. Y eso es lo que nos debe hacer vivir agradecidos. Y aunado eso al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos está redarguyendo, que nos está diciendo lo que está bien y lo que está mal, que nos está mostrando cuando nos equivocamos, eso es lo que nos tiene que hacer no pecar. Eso es lo que nos tiene que hacer que el pecado se vuelva algo incómodo en nuestra vida. Eso es lo que tiene que hacer que cuando nosotros estemos pecando, estemos sintiendo que algo de lo que estamos haciendo no está correcto, porque el Espíritu Santo nos está trayendo esa convicción a nuestro corazón. Y eso aunado al agradecimiento que tenemos que tener a Jesús por lo que Él hizo por nosotros y que Él dice, ni yo te condeno, no peques más. Eso es lo que nos tiene que hacer mantenernos firmes, mantenernos fuertes, mantenernos alejados del pecado. Eso es lo que nos tiene que hacer mantenernos firmes. Pero si el Espíritu Santo viene y te dice, eso está mal. Si el Espíritu Santo viene y te incomoda cuando vas a hacer algo que no es correcto y tú sientes que eso está mal. Y sabes que tú dices, no importa, no importa, yo lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. Y al rato el Espíritu Santo te vuelve a decir, eso está mal. Y tú dices, no importa, yo lo voy a hacer porque eso me gusta hacer. Porque eso le da gusto a mi cuerpo. Y tú sigues actuando en contra de la voz del Espíritu Santo. Lo que vas a lograr es contristar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se calle, que el Espíritu Santo, aún estando en nosotros, esté apagado y no nos esté hablando y no nos esté diciendo lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso sí es triste, y eso sí es una tragedia. Ahora, voy a poner un ejemplo, pero a lo mejor no, yo no pasé por el ejemplo, ¿eh? Pero, ajá. Cuando un muchacho va a comprar cerveza por primera vez, ¿no? O cuando alguien va y compra droga, me platicaba también alguien que había consumido droga. ¿Cómo lo hace? A la sorda. Con vergüenza. Que nadie me vea. Voy a ver, híjole. Y está parado ahí en el Oxxo ahí. Viendo las papitas, ¿no? Esperando que se salgan los que están, ¿no? Y entra otra persona. Espera que no haya nadie, entonces vaya, agarrarse el país. Porque siente vergüenza a veces por lo que está haciendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y de dónde viene la vergüenza? Sí, te está mostrando lo que está mal. Pero lo sigues haciendo y al rato, ¿qué? Me decía un muchacho, no, hombre, antes íbamos y comprábamos la droga y nos daba vergüenza, siempre que nadie nos vea. Al rato íbamos a comprarnos la droga y no importa, ahí te ven las vecinas, te ve la gente y no te importaba ya ni siquiera estártela usando enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque vamos callando al Espíritu Santo en nuestra vida o vamos callando a nuestra conciencia. Tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que vivir agradecidos por lo que el Señor hizo en nosotros, por la salvación que nos regaló. Y tenemos que vivir atentos a lo que el Espíritu Santo nos diga. A lo mejor alguien va a oír una voz que el Espíritu Santo le hable, pero no necesario es que vas a oír una voz. Es un sentimiento que pone en ti. Es algo que tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y tú vas a decidir si haces lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser el que anda de adúltero, puede ser el que anda de chismoso, puede ser el que está diciendo mentiras. Cualquier pecado que cometemos, cualquier cosa que hacemos que no es agradable a Dios, el Espíritu Santo nos hace sentir que lo que estamos haciendo no es agradable. Pero si nosotros nos desentendemos de esa voz y lo seguimos haciendo, llegará un momento en que, muy bien, perfecto, puedo pecar, puedo hacer todo lo que sea, lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, y no va a pasar nada porque ya ni siquiera me siento mal por hacerlo. Ese es el momento triste. Ahora, el fallar, el tener fallas en nuestro carácter, no significa que no tengamos carácter. Todos tenemos un carácter de alguna manera más o menos desarrollado. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que está ahí. Y yo les voy a pedir que me acompañen algunos ejemplos en la palabra de Dios donde esos grandes héroes de la palabra de Dios, gente que tenía carácter, no cualquier persona, gente que tenía carácter y que tenía carácter fuerte, tuvieron fallas en su carácter. Hubo días en que su carácter falló. ¿Y sabes qué? Pues está mal, ¿no? Tuviste un mal día. Pero lo que nos hace lo que somos es que la mayoría de nuestros días vivimos controlando nuestro temperamento. Nuestro carácter está controlando a nuestro temperamento. Tenemos un carácter sólido, un carácter fuerte, desarrollado, que está controlando nuestro temperamento. Que a veces tengamos fallas, lo podemos entender. Pero el chiste es no vivir en esas fallas, no vivir fallando. Decíamos, no sé si le decíamos la semana pasada, pero Elías, por ejemplo, se deprime Elías, ¿no? Encontramos a Elías encerrado en una cueva, no quiere ni salir, se quiere mejor morir, porque la reina Jezabel le dijo que lo va a matar, que en cuanto lo vea se lo va a echar al plato. Y está deprimido ahí llorando: Dios, mejor mátame, ¿no? No quiere ni salir de la cueva. Pero decíamos, ese mismo Elías es el que se para delante del rey y le dice: tú eres un pecador, tú estás haciendo que el pueblo peque, y no va a llover, no va a llover hasta que yo diga que va a llover, hasta que Dios a través de mi boca diga que va a llover. ¿Quién se para delante del rey a decirle estas palabras? ¿Un pusilánime? ¿Un miedoso? ¿Un cobarde? ¿Alguien que está deprimido? No, alguien que tiene los pantalones bien puestos, alguien que tiene un carácter bien desarrollado para pararse delante del rey y hablarle así, ¿no? O quiero ver quién se va a parar delante del presidente o del gobernador y le va a decir: sabes que eres un pecador, lo que estás haciendo es pecado, estás faltando a la promesa. ¿Quién se va a atrever a decirle eso? Pues alguien que tenga los pantalones bien puestos, alguien que tenga carácter. No va Elías y reta a los 400 profetas de Baal. No va y lo hace, y luego a través de su palabra, porque Dios lo avalaba, cae fuego del cielo y termina matando a los 400 hombres. Se necesita carácter para hacer eso. No había visto la mano de Dios, y todo en ese mismo tiempo corrió más rápido lo que los caballos, ¿no? Dice la palabra que corrió más rápido que los carruajes, ¿no? Y no porque entrenaba a Elías todos los días, porque Dios estaba con él. Elías sabía que Dios estaba con él y tenía carácter. Pero de repente un día se deprimió. Todos podemos estar deprimidos, todos podemos tener un mal día. Lo que no podemos es vivir en ese día malo. También Eliseo tenía carácter. También Eliseo era un hombre de Dios. Eliseo tuvo que tener carácter para decir: yo me voy a quedar parado junto a ti, Elías, porque quiero lo que tú tienes. Y ahí andaba, y a donde iba, y Elías le decía: vete para allá, hijo, mira, veías esto. No, yo voy a estar aquí porque yo decidí que voy a estar aquí. Cuando uno decide una cosa y la hace, es porque tiene carácter. Y de repente un día viene Eliseo y le dicen: ¡ay, el pelón, pelón! Y se enoja Eliseo y dice: malditos sean. Sabiendo Eliseo la responsabilidad que tenía como profeta de Dios, que a través de su boca había vida y había muerte, que a través de su boca podía desatar bendición y maldición, les dice: malditos muchachos, los maldigo. ¿Y qué pasó? Salen dos osos y acaban con los muchachos. O sea, falta de carácter ese día. Ese día Eliseo mostró una falta de carácter. Pero si vemos la vida de Eliseo, es un hombre que tenía carácter. Pero un día se equivocó. Como todos nos podemos equivocar algún día. Abraham tuvo carácter para creerle a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo: sal de tu casa, sal de tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál es, Señor? No preguntes cuál es, nada más ve. ¿Para dónde? Para allá. ¿Y cuándo voy a llegar, Señor? Ve para allá. ¿Qué diríamos nosotros? No, Señor, sorry, Señor, no voy a ir. O sea, aquí tengo casa, aquí tengo trabajo, aquí tengo esto, el otro, aquí está mi familia, aquí está mi mamá. ¿No? No, tenía que tener carácter para obedecer a Dios, ¿no? Y sin embargo, un día va y se acuesta con la criada, ¿no? Para ayudarle a Dios. O sea, un día se equivocó Eliseo, pero eso no define, o Abraham se equivocó un día, pero eso no define quién es Abraham en la Biblia. Un día se equivocó Eliseo, pero eso no define quién es Eliseo en la palabra de Dios. Un día se equivocó Elías, pero eso no define que Elías haya estado deprimido en la cueva, no define quién es Elías en la palabra de Dios. Lo que lo define son todos los demás días de su vida que tuvo carácter, que se pararon y que hicieron lo que Dios les estaba mandando hacer. Eso es lo que los define, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que definir a nosotros, el carácter. Que a veces nos equivoquemos, que tengamos días malos, no significa que somos malos, significa que somos humanos. Pero que tengamos muchos días buenos y que tengamos muchos días donde nuestro carácter sea el que domine a nuestro temperamento y a nuestra vida, significa que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y está activo, y que nosotros somos obedientes. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios donde vemos que la gente que Dios usa tuvo que ser procesada, donde vemos que la gente que Dios usa para llegar al día en que Dios los usara tuvieron que pasar por situaciones. Creo que la semana pasada mencionábamos a José. José era un chiqueado. José era una persona que no se podía quedar con la boca cerrada, ¿no? Ay, Dios me dijo esto. Se van a enojar tus hermanos. Pero Dios me lo dijo. Se van a enojar tus hermanos. Cállate. ¿Y qué hace el José? Digo, porque me supongo yo que de alguna manera él sabía lo que iba a pasar. Ay, tuve un sueño, hermanitos. Ustedes me van a servir, ¿no? José, a José le faltaba carácter. Pero Dios tenía un propósito para la vida de José. Entonces José tuvo que ser procesado, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que ser vendido, tuvo que pasar un montón de cosas para poder ser el hombre que vemos en la palabra de Dios. Y José no se define por ser ese niño chiqueado, se define por ser un hombre de carácter que pudo gobernar un pueblo que ni siquiera era el suyo. Moisés, ¿cómo era el carácter de Moisés? Ese sí era un hombre de carácter fuerte, ¿no? Como luego pensamos, ese sí tenía carácter fuerte. Vio que el egipcio le estaba pegando a uno de su pueblo, ¿y qué hizo? Lo voy a matar porque me enojé, ¿no? Ese era Moisés. Me hizo enojar, lo mato. Ese era Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? 40 años al desierto, hijo. 40 años a cuidar ovejas, 40 años a hacer aquello que para tu pueblo es lo más detestable que hay. Tú creciste aprendiendo que cuidar ovejas era algo abominable, 40 años a cuidar ovejas. ¿Por qué? Porque dijo Dios, yo te quiero usar, yo tengo un propósito y a través de ti voy a liberar a mi pueblo. Pero si te llevo, Moisés, ahorita a liberar a mi pueblo con ese carácter que tienes, con esa falta de carácter que tienes, ¿qué va a pasar? A la primera que hubieran murmurado en contra de Moisés, ¿qué hubiera hecho Moisés? Levanta la vara y que caigan muertos todos, ¿no? ¿Podía hacer eso Moisés? Sí podía hacer eso, ¿no? No abrió la tierra y se tragó a unas familias ahí que estaban murmurando. Imagínate, lo hubiera hecho con todo el pueblo. Para que Dios usara a Moisés, tuvo que llevar a ese Moisés y quebrar ese carácter, esa falta de carácter que tenía, y desarrollar en él un carácter para que ese que era capaz de matar a alguien porque estaba enojado terminara siendo el hombre más paciente que haya existido en la tierra. O sea que si tú, cualquiera de los que están aquí, eres enojón, si tú, cualquiera de los que están aquí, eres de los que se enojan y me vio feo y me enojo y me dan ganas de pegarle y me dijo y vente a ver, ¿sabes qué? Dios puede hacer de ti una persona paciente. Dios puede hacer de ti una persona mansa y humilde, como lo hizo con Moisés. Pero a veces tiene que haber un proceso. Y a Moisés no lo define haber sido el asesino de un egipcio. A Moisés lo define todo lo que hizo después de esos 40 años. Esos 40 años en el desierto, guiando al pueblo de Dios. Eso es lo que define a Moisés. Ese es el Moisés del que hablamos. Ese es el Moisés que conocemos. Pedro pasó de ser un hombre impulsivo, que hablaba cuando tenía que callar, que podía sacar la espada para cortarle la oreja a alguien cuando tenía que mantenerse callado y firme, y pasó a ser un predicador de la palabra. Pasó a ser alguien que pudo haber, que entregó su vida por Jesús, que entregó su vida por el evangelio. Pero tuvo que desarrollar carácter. Los apóstoles, aparte de ser investidos por el poder del Espíritu Santo, fueron aprendiendo de los pies de Jesús, fueron desarrollando su carácter a los pies de Jesús. ¿Cómo es tu carácter? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo es tu carácter? ¿Cuáles son las fallas en tu carácter? Repito, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de situaciones en tu vida que te hacen todo lo que ya dijimos: ser enojón, ser miedoso, ser no cumplir con lo que dices. ¿Cómo es tu carácter? Dios trabaja en nuestras vidas, Dios trabaja en nuestro carácter. El carácter de Cristo se tiene que desarrollar en nosotros. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué me sirve venir a la iglesia si no hay cambios en mi vida, si sigo siendo igual? Pues de algo, pero no de mucho. Yo sé que a mí, como persona, como ser humano, como Rubén Domínguez, me faltan muchas cosas que desarrollar en mi carácter. Pero también sé que Dios me ha cambiado. También sé que en el transcurso de mi vida, en 46 años de vida, he permitido que Dios haga algunos cambios en mi vida. Dios ha cambiado a ese niño tímido que le daba miedo pararse enfrente de un salón, o que le daba miedo convivir con los compañeros. Dios ha cambiado a ese niño flojo que no le gustaba hacer la tarea, que le gustaba vivir con el mínimo esfuerzo. Dios ha cambiado a ese niño que se avergonzaba en la escuela de decir que era cristiano, que le daba vergüenza y miedo que yo dijera que era cristiano. No podía hacerlo. Yo quería ser de la secreta, que nadie se entere que soy cristiano. Y ahí voy a la escuela y me llevan a la escuela católica, y ahí que nadie sepa. Hasta que llego primero de secundaria y uno de mis compañeros, alguien invita a sus papás a la iglesia, conocen de Dios, se convierten, y este empieza a hablar y a pelearse con todos y a decirles a los padres lo que decía la Biblia, y hombre, ¿cómo me escondo ahora? ¿No? Pero Dios cambió a ese niño miedoso que no podía decir que era cristiano. Dios cambió a, como hombre todavía, mi hija se acordará o pensará, o alguna vez me lo ha dicho, ya no eres enojón, papá. ¿Ah? Porque a lo mejor antes era enojón, porque a lo mejor antes tenía falta de paciencia, pero a lo mejor Dios me dio una hija así para que desarrollara la paciencia. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. Si queremos servir a Dios, tenemos que tener un temperamento controlado por nuestro carácter. No un temperamento que controle, un temperamento controlado por nuestro carácter. No un temperamento que controle nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar. Somos nosotros, los, a través del carácter, los que tenemos que controlar lo que somos. De esa manera Dios puede usarnos. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestras fallas, que necesariamente no son pecados, pero que nos pueden llevar a pecar, o que nos pueden llevar a que Satanás tome autoridad para inutilizarnos en lo que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y en esa humildad debemos de reconocer que muchas veces Dios nos habla a través de nuestra esposa, por ejemplo. A ver, ¿cuántos de los varones que están aquí les gusta y se regocijan y le dan gracias a Dios cuando su esposa les dice: no seas tan enojón, no seas tan flojo, ya te dije desde el 97 que pintaras la barda? ¿Cuántos se gozan y dicen: gracias, Señor, por la esposa que me diste, que me está ayudando a desarrollar mi carácter? Nadie, yo creo. O a las esposas también. Dios les habla a través de su esposo. También. A ver cuántas esposas se gozan cuando el esposo le dice: no seas tan chismosa. ¿No? No seas floja, levántate, vamos a... O sea, ¿cuántos se gozan cuando Dios, cuántas se gozan cuando Dios trata con su carácter a través de su esposo? No, no nos gozamos, ¿no? Tenemos que tener humildad para reconocer que Dios nos va a hablar a través de nuestra esposa, a través de nuestros hijos, que Dios les va a hablar a través del pastor, ¿no? Y a veces no nos gusta. No, el pastor me dijo esto, uy, maldito pastor. Al contrario, dice Cane, y ¿sabes qué? Yo sé que lo dice en verdad, porque alguna vez hemos platicado, de cosas que yo siento que tengo que decirle de parte de Dios, y ¿sabes qué? A veces a uno tampoco le es agradable. Uy, qué padre, tengo que ir a decirle a esta persona esto. A ver cómo lo va a tomar. Pero ¿sabes qué? Cane dice, al contrario, qué bueno. Y sé que es cierto porque me lo ha dicho. O sea, después de que tenemos una conversación complicada, me ha dicho gracias. Al rato, a las horas, al día siguiente, gracias. Porque esa es la actitud que tenemos que tener, ese es el corazón que tenemos que tener. Entender que el Espíritu Santo nos va a hablar. A lo mejor no te va a hablar al oído, a lo mejor no va a ser una voz en tu cabeza, pero a lo mejor lo va a hacer a través de tu esposa, de tus hijos, de tu jefe en el trabajo, de un compañero, del pastor, de alguien que ni conoces en la calle. Pero tenemos que tener la humildad para reconocer nuestros errores, porque nunca es bonito o nunca es agradable que nos digan nuestras fallas, nunca es bonito que nos hagan sentir que estamos haciendo algo mal. Preferimos escuchar que somos superhombres y supermujeres, y que es más bonito cuando dicen, uy, qué bien que lo hiciste, mira, wow, Dios me bendijo a través de lo que dijiste, Dios me bendijo a través de lo que hiciste. Eso es muy padre y eso sí lo recibimos, ¿no? ¿Quién no lo recibe? Todos lo recibimos, ¿no? Eso a todos nos gusta. Pero cuando alguien viene y nos dice algo que no nos gusta, algo que nos está demostrando una falla que tenemos, eso no nos gusta tanto. Pero tenemos que ser humildes para reconocer cuando Dios nos está hablando. Dios no nos va a mandar un ángel que nos traiga una lista de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, de aquello en lo que nos estamos equivocando, de aquellos pensamientos a los que estamos dando cabida. Dios lo que va a hacer es traer una convicción a nuestro corazón de que algo que estamos haciendo no está bien. O lo que va a hacer es traer a alguien para que nos diga, para que podamos vernos como las demás gente nos están viendo o como Dios nos está viendo. Pero cuando no tenemos humildad, cuando no tenemos un carácter desarrollado, vamos a terminar por enojarnos con el mensajero, ¿no? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Mandaban al mensajero a llevar un mensaje, y si el mensaje no era agradable, acababa sin cabeza el mensajero, ¿no? Nadie quería ser el mensajero. Los profetas, ¿no? Los profetas ahora se ve como bien suave ser profeta, ¿no? Pero si nos vamos a la palabra de Dios, ¿qué pasaba con el profeta? Ve y dile al rey esto y aquello y aquello. Y el rey, sí, pues te corto la cabeza. ¿No? Y luego, ¿qué dice la palabra? Si el profeta habla una palabra que no viene de mí, si pasan los días y lo que habló no se cumple porque no venía de mí, apedréenme al profeta. Pero entonces, ¿nosotros qué hacemos? No sé, que nos enojamos con el mensajero, ¿no? Llega el mensajero y Dios pone a alguien para que nos diga algo. Dios pone a nuestra esposa para que nos diga, no seas tan enojón, ya te estás enojando otra vez, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una bonita tendencia familiar, gracias, ama, a quejarme. Tenemos una bonita tendencia a quejarnos, ¿no? Y mi esposa por un tiempo me hasta me inventó una canción una vez. Cada que yo me empezaba a quejar, me cantaba una canción así bien para que no me quejara, ¿no? Para recordarme que me estaba quejando. Pero no nos gusta cuando nos estamos quejando y nos dice, ya te estás quejando otra vez. No nos gusta, nos molesta. Nos dan ganas de matar al mensajero, de bajarlo del carro. Pero le doy gracias a Dios por mi esposa, porque no es bonito estarse quejando, porque demuestra una falta de carácter también estarse quejando de todo lo que no nos gusta. Tenemos que desarrollar carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Jesús dice la palabra, airaos, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Enojarse es humano, enojarse está en nosotros. A veces tenemos que enojarnos, a veces tenemos que mostrar que tenemos sangre en las venas, ¿no? A veces tenemos que demostrar que tenemos convicciones, ¿no? Y eso a veces nos lleva a enojarnos. Dice la palabra, enójense, pero no pequen. Y Jesús se enojaba, y lo encontramos en la palabra de Dios que sí se enojaba, ¿no? Cuando tuvo que sacar a los mercaderes del templo, porque estaba enojado, porque estaban convirtiendo la casa de su padre en un mercado, porque estaban convirtiendo un lugar que era santo en un lugar profano. Entonces va Jesús y pone orden. Se enoja, pero para poner orden. Hace un acto de justicia. Se enojaba contra los fariseos. Yo creo que se enojaba contra los fariseos siempre. Yo creo que estaba bien a gusto Jesús predicando y el pueblo recibiendo y sanando enfermos, y luego veía que venían caminando los fariseos y luego veía que decían, maestro, hijos de eso. Ahí ve el golpe, ¿no? Yo creo que se enojaba, y se nota que se enojaba por la manera en que les hablaba, por la manera en que los confrontaba, pero no pecaba. O sea, no les decía, ay, fariseos, hijos de... No. Se enojaba, pero no pecaba. Jesús hablaba cuando tenía que hablar, ¿no? Cuando tenía que decirle a los fariseos sus verdades, se las decía. Cuando tenía que decirle a los pecadores sus verdades, se las decía. Jesús hablaba cuando tenía que hablar, pero cuando tuvo que callar, se mantuvo con la boca cerrada. Cuando fue acusado injustamente, se mantuvo con la boca cerrada. Jesús podía haber abierto la boca y haber rebatido todas las mentiras que estaban diciendo en su contra para matarlo. Jesús lo podía haber hecho, pero ¿sabes qué hizo? Se quedó con la boca cerrada. Aún estando escuchando la injusticia, aún sabiendo que lo iban a llevar a la muerte, calló cuando tenía que callar. Y eso es carácter. Eso es carácter. Yo me acuerdo de mi padre. No comparto sus algunas cosas que hizo tal vez, pero reconozco el carácter. Cuando le tocó que hablaran mal de él, cuando le tocó que le levantaran falsos y calumnias, él decidió quedarse con la boca cerrada. ¿Y qué dijo? Yo no me voy a defender. A lo mejor yo pensara diferente hoy y yo dijera, no me voy a defender, pero voy a exponer mis razones. Cada quien actúa como Dios le diga que tiene que actuar. Pero se necesita carácter para que estén hablando mal de ti, te estén calumniando, y tú te mantengas con la boca cerrada y digas que Dios ponga las cosas en su lugar. Jesús se calló cuando se tenía que haber callado, porque si hubiera abierto la boca en ese momento, hubiera dicho lo que pensaba y lo que sentía, pues no hubiera cumplido con lo que Dios quería. Jesús se levantaba a orar de madrugada, se iba al monte a orar después de una larga jornada de trabajo, después de estar alimentando a 4,000 personas, todavía se iba al monte a orar. Para eso se necesita carácter. ¿Cuántos nos levantamos a orar? ¿Cuántos estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Cuántos estamos dedicando tiempo a la lectura de la palabra? No levanten la mano. Pero seguramente no lo estamos haciendo todos. ¿Y sabes qué? Eso también demuestra que a veces nos falta carácter para hacer lo que tenemos que hacer. Ay, no lo voy a hacer porque estoy cansado. Ay, no lo voy a hacer porque estoy aburrido. Ay, no lo voy a hacer porque no tengo ganas, porque no siento hacerlo hoy. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo, estamos demostrando que hay una falta de carácter. Jesús hacía lo que tenía que hacer independientemente de si estuviera cansado o no estuviera cansado, porque tenía un carácter que lo respaldaba. Mostraba paciencia, esto también es carácter. Cuando llegaban, dice la palabra, que llegaban los niños ahí y venían cansados de jornada, de predicar, de venir caminando de pueblo en pueblo, porque no se movían en carro, se movían caminando, y llegaban y todavía se le llegaban a venir los niños, y los discípulos decían, sáquense chamacos mocosos, váyanse aquí. Y Jesús que decía, dejen que los niños se acerquen. Él tenía paciencia, no importa que venga cansado. A veces nosotros mismos, cuando llegamos cansados a la casa y llegan nuestros hijos y... No, sácate, sácate, no te agarres, ¿no? Yo me acuerdo de esos tiempos. Digo, ahorita ya mis hijas están grandes, me ve feo la Tatiana. Es la verdad, Tatiana. No soy perfecto, soy bien imperfecto. Y ya mis hijas, y no tenía ganas de, ay, Bueno, a veces sí tenía ganas, digo a veces, ¿no? Y que Jesús decía, dejen que los niños se acerquen, dejen que los... Se estaba cansado, pero aún así mostraba paciencia, aún así podía mostrar el amor. A nosotros se nos acaba el amor cuando nos empieza el hambre o cuando nos empieza el cansancio, ¿no? Ya tengo hambre, ya estoy cansado, ya no no le muevas ahorita, ¿no? Todo dice la palabra que todo tiene su tiempo. Y ahorita tengo hambre, no me estés, ¿no? Ahorita ya estoy cansado, ya no me digas nada. Mañana platica. O sea, eso es una falta de carácter. Nuestro carácter tiene que controlar lo que sentimos, lo que pensamos. Nuestras reacciones tienen que estar controladas por nuestro carácter, no nosotros por todo lo demás. Y en su noche más oscura, Jesús se acercó al Padre. Jesús fue a orar con el Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús sabía lo que se le venía. Jesús sabía que había llegado el momento del desenlace. Jesús sabía que venía el momento más difícil. Era el Hijo de Dios. Había dejado su deidad, había dejado todo lo que Él era, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Había dejado todo para meterse en un cuerpo. Eso ya era sacrificio. Pero ahora tenía que llegar al momento de separarse del Padre. Tenía que llegar al momento de ser latigueado, de ser humillado, de ser crucificado. Jesús sabía lo que le venía. Como hombre y como Hijo de Dios estaba sufriendo. Y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tengo carácter. Porque tengo carácter para afrontar lo que tengo que afrontar, para vivir lo que me toca vivir, para hacer lo que tengo que hacer, aunque no sea agradable. No es lo que quiero, no es lo que se me antoja, pero es lo que tengo que hacer. Y Jesús tenía carácter para hacer lo que tenía que hacer. Y ese es el carácter que tiene que ser desarrollado en cada uno de nosotros. Yo les decía la semana pasada cuando empezábamos el mensaje, tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos recibe tal como somos. Tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos recibe con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores. Y no significa que ama nuestros defectos, que ama nuestros pecados y que ama nuestros errores. Significa que nos ama a nosotros. Y nos ama tanto que nos recibe como somos. Pero nos ama tanto que no quiere que nos quedemos en esa condición. Nos ama tanto que quiere que estemos por encima de esa condición, que estemos por encima de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros errores. Y para eso el Señor quiere desarrollar carácter en la vida de cada uno de sus hijos. Y el Espíritu Santo lo hace y lo va a hacer. Pero tenemos que ser dóciles. Tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, tenemos que obedecer. Cuando el Espíritu Santo usa a nuestra esposa para que nos venga y nos haga un comentario de algo que tenemos que cambiar, no tenemos que matar a nuestra esposa. Tenemos que ser humildes y escuchar lo que sabemos que está mal. Sí, también es un acto de amor. De ella. Pues a veces no. No, no digo por ella, ¿no? Pero a veces no, 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 a veces también. También a veces las esposas son bien buena onda, ¿no? A veces también les gusta. No decir, ay, como lo amo tanto, le voy a decir que esto y aquello y lo. No, no, no. Como ya me tiene harto el desgraciado, le voy a decir esto. Pero hasta eso usa Dios a veces. Pero tenemos que tener la humildad. Tenemos que tener la humildad. Porque si no tenemos humildad, no podemos recibir. Y si no podemos recibir lo que nos diga nuestra esposa, lo que nos diga nuestro jefe en el trabajo, lo que nos diga un compañero, lo que nos diga el vecino. Si no podemos recibir lo que alguien más nos dice, ¿cómo vamos a recibir lo que Dios nos dice? ¿No? Si no podemos amar a nuestro prójimo que lo vemos, dice la palabra, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Si no podemos seguir una instrucción que nos da alguien a quien vemos, ¿cómo vamos a seguir una instrucción que nos da Dios a que no vemos? No lo vamos a hacer. Porque sabes que, como les decía la semana pasada, las cosas entre Dios y yo son entre Dios y yo, y necesariamente no tienen que enterarse ustedes. Entonces, si yo hago o no hago lo que Dios me está diciendo, no se van a enterar ustedes, me voy a enterar yo y se va a enterar Dios. Pero nos va a afectar. Bueno, hablando de mí o de cualquiera de ustedes, pero si no obedecemos y hacemos lo que alguien nos está diciendo, y a veces con testigos, y a veces los demás saben si lo hacemos o no lo hacemos, y nos vale gorro, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios nos dice? No es cierto a veces. Si decimos, ay, yo amo a Dios y obedezco. Y, si me amas, dice el Señor, obedece, cumple mis mandamientos. Si me amas, nuestra manera de mostrar nuestro amor a Dios no es nomás venir aquí, cantar y cerrar los ojos y decir, Dios, Señor, te amo. Es cuando el Señor te dice, haz esto y no te gusta hacerlo, cambia esto y no lo quieres cambiar, deja de hacer esto y no lo quieres dejar de hacer. Cuando obedecemos es cuando estamos demostrándole a Dios que de veras lo amamos. Ok, entonces tenemos que ser una iglesia con carácter. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar carácter. Necesitamos desarrollar carácter. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo obedientes a Dios, leyendo la palabra, estando en oración para que el Señor nos revele, manteniendo al Espíritu Santo que está en nosotros activo para que nos diga lo que quiere y lo que no quiere, y podamos actuar en consecuencia. Yo de veras amo a esta iglesia, los amo, y es mi deseo que cada uno de nosotros desarrollemos ese carácter, que seamos una iglesia viva, una iglesia en movimiento, una iglesia que haga aquello para lo que es mandado, que cada quien desde su trinchera, desde donde le toca estar, desde su trabajo, desde sus vecinos donde está, podamos hablar la palabra de Dios, podamos predicar, podamos decirle al mundo que hay un Dios que los ama, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que quiere lo mejor, que quiere una vida eterna para la gente. Pero tenemos que tener carácter para hacerlo. ¿Ok? Vamos a orar. Mira, yo de veras, le pido al Espíritu Santo en esta mañana que nos redarguya, que nos muestre, que a cada uno de nosotros nos muestre cuáles son esas áreas en nuestra vida donde estamos demostrando una falta de carácter. Que Dios nos muestre cuáles son las áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar. Porque si esta plática nos sirve para señalar en qué tiene que cambiar mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, el pastor, el que se sienta enfrente o el que se sienta atrás, entonces no nos sirvió de nada. Si esta plática no te sirve para que tú mismo reconozcas que hay algo que tienes que mejorar en tu vida, entonces no nos sirve de nada. Yo oro que el Espíritu Santo nos revele y que tengamos la humildad para reconocer aquello que nos está siendo revelado. Porque la única manera de cambiar es reconocer. La única manera de avanzar, de ser un mejor cristiano, de ser un mejor hijo de Dios, es reconocer lo que el Señor quiere que cambie y tener los pantalones para hacerlo, tener el carácter para hacerlo. Y así se va desarrollando el carácter, así se va desarrollando, puliéndonos a través de las malas, no a través de las buenas. A través de las buenas todo está bien, pero cuando llegan las situaciones que no nos gustan, ahí es cuando Dios trabaja. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia para esta casa, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has apartado para ti, Señor, porque si estamos aquí en esta mañana es porque tú nos has llamado. Porque si estamos aquí en esta mañana no es porque somos buenos, es porque tú eres bueno, Señor. Porque si estamos aquí esta mañana es porque tú nos has atraído hacia ti, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito para nuestra vida. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has amado tal como somos, pero en tu infinita misericordia no quieres que nos quedemos de la misma forma. Tú quieres que seamos mejores, tú quieres que seamos cambiados, tú quieres usar nuestra vida, Señor. Yo te pido que nos des la humildad, Señor, para reconocer aquellas cosas que tú quieres cambiar en nosotros. Y que podamos, Señor, día con día ser transformados, ser limpiados por ti, Señor. que podamos ser moldeados por ti, Señor. Padre, bendice, Señor, esta casa, bendice a cada persona, Señor, que se sienta, Señor, en este lugar. Llénalos de tu amor, llénalos de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Pero principalmente en esta mañana te pido que nos instruyas, que nos muestres, Señor, que nos ayudes, Señor, a cambiar aquello que tenemos que cambiar, que limpies en nuestra vida todo lo que estorba, Señor, que arranques de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que nos impide, Señor, hacer tu voluntad. Gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por los avances, Señor, que tenemos, Señor. Gracias por lo que tú has desarrollado de tu carácter en nosotros, Señor. Pero queremos que siga tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, que sigas limpiando, que sigas moldeando, que sigamos avanzando, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros, Señor. Todo por nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas haciendo tu voluntad en esta casa, que sigas edificando esta casa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.